Voy saludando a los demás mientras Gonzalo se acomoda. Juan Carlos Dollenar, buen día.
Muy buenos días.
Juanir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
Muy bien, aquí estoy con el café.
Y Gonzalo, ¿conseguiste el agua?
Conseguí el agua. Buenos días a todos.
El sábado pasado, primero de septiembre, se cumplió exactamente la mitad del mandato del presidente de la República, Tabaré Vázquez. 30 meses han transcurrido ya desde aquel primero de marzo de 2005, cuando la izquierda asumía el gobierno por primera vez en la historia del Uruguay.
Este gobierno será un gobierno de cambios, cambios necesarios, porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles y un estilo de gobierno al cual también la historia le pasó por arriba. Cambios posibles. Trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad. Cambios responsables, y de esto no tenemos que dar cuenta ni cuentas a nadie, que así va a ser. Cambios continuados. El cambio no es una mutación genética. No se puede lograr de la noche a la mañana. Es un proceso evolutivo y en él estamos todos involucrados. Cambios progresivos para mejorar todos los días un poco más. Cambios con sentido de nación.
Así hablaba el entonces flamante presidente de la República, Tabaré Vázquez, pocas horas después de haber sido investido en el cargo, en un acto que tuvo lugar en horas de la noche en las escalinatas del Palacio Legislativo.
Perspectivas es un lugar demasiado peligroso.
30 meses después, ustedes, ¿cómo ven los resultados?
Hubo cambios. Yo cuando recibí este tema, me puse más que a leer estadísticas, a reflexionar, ¿no?, sobre realmente qué había pasado. Y a mí me parece que antes de entrar en ver qué fue los logros y los déficits del frente, se me dio primero por ver qué había pasado con el Uruguay. Y a mí me parece que en estos 30 meses del Frente Amplio pasó una cosa que es muy saludable para el futuro de la democracia del Uruguay. Por un lado, se terminó con esto de que el Uruguay podía solo estar gobernado por dos partidos tradicionales y que si no estaban los partidos tradicionales se derrumbaba el mundo. Yo creo que eso no le hizo bien a los partidos tradicionales. No porque los líderes fueran malos, yo no creo que los partidos tradicionales tengan líderes peores que otros países del mundo, sino porque creo que todo el entorno de esa política partidaria y el clientelismo le había hecho mucho daño a los partidos. Y este periodo también termina con otra cosa, que es esa oposición destructiva, no la puedo llamar de otra manera, con que el Frente Amplio fue enfrentando los problemas a los que el país tenía que enfrentar, valga la redundancia, yo diría que durante el periodo de oposición, con bastante irresponsabilidad, incluso cuando se trataba de temas que eran de carácter nacional y de interés nacional. Y me parece que este periodo del Frente nos da un partido renovado, mucho más responsable, mucho más consciente, y que de ahora en adelante, si se produce, como se produce en las democracias, una alternativa de poderes, creo que va a ser muy beneficioso por ambos lados. Los partidos tradicionales, porque se han visto forzados a volver a tomar cuenta de lo que son y de volver a tomar contacto con sus bases, y el Frente Amplio porque ha tomado la responsabilidad de que pueden ser gobierno.
Es un buen punto de partida el comentario de Gonzalo, que deja claro que tiene más para decir, pero la rueda puede continuar ya mismo y después en todo caso volvemos a él.
Bueno, sí, yo concuerdo, ¿no? Hay cambios. Tabaré Vázquez, en el discurso de este Tabaré Vázquez anunciaba cambios y hablaba de cambios y de cambios continuos. Y hay cambios y hay continuidades, como en todo gobierno y como a lo largo de toda la historia ha sido así, ¿no? Yo si tuviera que decir cuál es el centro del cambio, obviamente no lo situaría en el tantas veces anunciado cambio de paradigma en la política económica. Eso es obvio, ¿no? Claro. la política económica no ha cambiado de paradigma, no ha cambiado de gran modelo. Puede haber cambios instrumentales en la política económica, pero hay cambios de otra naturaleza, ¿no? Yo si tuviera que situar el énfasis, reitero, ¿no?, si tuviera que buscar cuál es el centro del cambio, es la prioridad al combate a la pobreza, es la prioridad a la distribución del ingreso, o a la redistribución del ingreso, que se manifiesta en numerosísimas iniciativas, ¿no? Yo digo, casi todas y cada una de las cosas que hace este gobierno me dan ganas de decir que tienen que ver con esa obsesión por la pobreza y por la redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, no sé, desde la creación del Mides, al día siguiente de haber asumido Vázquez, hasta, bueno, el plan de emergencia y ahora el plan de equidad, y después, bueno, los consejos de salarios y la reforma tributaria, que tiene muchísimo que ver con la redistribución del ingreso, y la reforma de la salud, que tiene muchísimo que ver con darle salud a los más pobres, darle un buen acceso de salud a los más pobres, más allá de todos los debates que puedan existir en torno a la política de salud y a esta reforma que se plantea. Pero nadie puede poner, me parece, en discusión que el corazón del asunto es la preocupación por los pobres, que yo diría que es lo que corresponde para un partido que viene de donde viene, que tiene la historia que tiene, ¿no?, como el Frente Amplio.
Sí, yo diría, básicamente, con las cosas que se han dicho, concuerdo bastante. Dos años y medio de gobierno ya es lo suficiente para saber hacia dónde va el gobierno, o dónde termina este primer periodo de gobierno. Podía haber duda el primer año, yo creo que ya a esta altura no la hay. Uno dice, bueno, ¿hay continuidad o no hay continuidad? Bueno, en la política microeconómica ha habido varios cambios, y esos cambios han estado, como decía muy bien Fito, básicamente orientados a una mejor redistribución del ingreso en un país donde la redistribución del ingreso es de las mejores, por lo menos del continente. Ha habido un esfuerzo en ese sentido, y eso ha generado una serie de cambios en lo microeconómico. No se ha cambiado el modelo de producción, y la apuesta de modelo económico del país sigue siendo exactamente la misma, al punto tal que hoy en El Espectador oía a uno de los jefes de la guerrilla de la década del 60 diciendo que no está bien andar toqueteando precios, decía Mujica, y que hay que dejar actuar al mercado, y casi pidiendo perdón porque había que toquetear precios como se toquetean en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, países capitalistas desarrollados, se toquetean esos precios, y muchas veces es necesario coyunturalmente toquetear precios. Pero me causó cierta impresión por venir de quien viene pidiendo disculpas porque había que toquetear precios, no había más remedio que toquetear precios.
Sí, a raíz de la entrevista a propósito de lo que el Ministerio de Ganadería está pensando con respecto al mercado de los lácteos en Uruguay.
Exacto. Y esto tiene que ver a lo que Gonzalo decía al principio, ¿verdad? O sea, refuerza lo que él decía, cómo esto va a terminar siendo un gran aprendizaje para la izquierda y posiblemente cambie el relacionamiento político de futuro, porque la izquierda, luego de este gran aprendizaje de gobierno y de haber interiorizado una serie de cosas que desde la oposición parecía no comprender o lo llevaban a actuar de otra manera, se convierta en lo que es la izquierda hoy a nivel europeo, por ejemplo, ¿verdad? Que puede tener matices, puede tener énfasis. Por lo general, los énfasis y los matices están puestos en el tema de la generación o redistribución, a qué le doy más importancia, a qué le pongo más énfasis. Esto puede ser el gran cambio que se termine produciendo, ¿verdad?, en el Uruguay. De todas maneras,
tú hablas de cambios en el Frente Amplio, creo que Gonzalo también.
Y en los partidos tradicionales también, ¿eh?
Pero son cambios que están en proceso. Ninguno de estos partidos ya llegó a algún puerto.
Exactamente.
Y en el caso del Frente Amplio en particular, son cambios
turbulentos. Conflictivos. Digamos, son cambios conflictivos, y termino acá y lo dejo planteado. Este ha sido el otro gran rasgo de estos dos años y medio de gobierno, en los cuales la impresión que a uno le queda es que ha habido mucha improvisación. Muchísima improvisación de parte de este gobierno.
y que quedan un montón de temas que no están resueltos dentro del Frente Amplio, lo cual lo lleva en muchos aspectos y en áreas no menores, como la política económica, a marchas y contramarchas o a contradicciones en las decisiones que se toman desde, por ejemplo, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Trabajo, por dar uno de los tantos ejemplos, o a veces el propio Ministerio de Ganadería, que tienen que ver, con cosas no resueltas o con que no existen aquellos acuerdos básicos que uno hubiera esperado y que existían en la época de las coaliciones blanco y coloradas, que si bien tenían problemas, y no menores, había unos acuerdos básicos hacia dónde se iba y en dónde se estaba, ¿verdad? Cosa que no parece ser lo que ocurre muchas veces en el Frente Amplio.
Yo creo que coincido en general con los planteos que se han hecho. Me da la sensación, primero, de que efectivamente los cambios se están procesando. Ninguno de ellos está consolidado todavía, pero sí hay cosas significativas que se están intentando modificar. Creo sí que el mantenimiento de ciertos paradigmas o ciertos criterios generales de la política económica hace que los cambios no sean de raíz, digamos, ¿no? Es decir, como que uno tiene la sensación de que todo podría ser reversible, porque realmente los cambios estructurales son los que definen hacia el futuro, ¿no?, las cosas. Y me parece que en este caso, el modelo de economía, es decir, la apuesta hacia un tipo de inversión y hacia un tipo de emprendimiento económico tradicional, digamos, la idea de que la inversión extranjera viene y levanta el país y todo, puede ser cierta, puede ser falsa, digo, pero es un criterio que ya desde hace muchos años se viene manejando en el Uruguay. Es decir, no ha habido una apuesta alternativa. Entonces, de alguna manera, lo que estamos modificando es la forma en que distribuimos, es lo que planteaba Fito, la forma en que distribuimos los recursos, es decir, cómo se gasta en algunos casos.
También lo cual se hace con mucho cuidado, ojo, también, sí, digámoslo, ¿no?
También en algunos casos es discutible, ¿no?, si realmente se van a lograr los resultados pretendidos. Y acá viene un problema que a mí me parece importante, y es que no siempre la población, nosotros, sabemos o tenemos claro cuál es la filosofía de fondo con la que se introducen ciertos cambios. Es decir, da la impresión de que los cambios se empiezan a hacer, estoy hablando desde la reforma tributaria, la reforma de la salud, todos los planos, pero no están, por lo menos no están debidamente difundidos los criterios con los que se implementa el cambio, los objetivos que se esperan lograr, y de qué manera se supone que va a quedar el país después de esos cambios. Entonces hay, de alguna manera, una especie de acto de fe de la gente que dice, bueno, yo confío en el ministro tal, o yo confío en el presidente Vázquez, yo confío en el gobierno, yo confío en el Frente Amplio.
Perdóname un paréntesis, lo que yo hablaba de la improvisación. Yo tengo la convicción ya a esta altura que tampoco esos cambios se hacen con total claridad, se hacen casi instintivamente, pero no con la claridad hasta dónde se va a llegar y qué se va a lograr.
Bueno, eso es muy probable. Ahora, lo cierto es que esto se termina transformando en un acto de fe, en el que están los que creen en el gobierno y los que no creen en el gobierno. Y difícilmente hay se puede establecer una discusión racional sobre lo que se está haciendo si uno no sabe a dónde se quiere ir, ¿no? Entonces, es como si yo me subo a un ómnibus, no tiene destino o no. Estoy haciendo una cosa un poco gruesa, no es exactamente así, ¿no? Uno tiene la intuición de que intenta ir hacia tal lado, pero el conductor no pone el cartel claramente. Yo voy por acá y hago este recorrido.
Pero tú hablas de un corte que se da en el espectro político nacional, o que se da incluso adentro del propio oficialismo. Un corte entre los que tienen fe y los que no tienen fe.
No, me parece que hay dos planos distintos. Es cierto también que existen, de alguna forma, hay una mirada, sobre todo en la política económica, una mirada oficial, y dentro del oficial, me refiero del Ministerio de Economía, y dentro del propio gobierno hay sectores discrepantes. Ese es un tema, digo, pero no es lo que estamos discutiendo hoy acá, ¿no? Lo que me refiero es a que, y tal vez sea un problema de comunicación también, digo, pero lo cierto es que si uno le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de fondo y qué se quiere lograr con la reforma de la salud? ¿O qué se quiere lograr con cualquier otro tema? La gente tiene cierta incertidumbre y tiende a argumentar, bueno, algo se está avanzando, algo se está haciendo, y la consecuencia de esta especie de incertidumbre
yo la estoy percibiendo es que muchas de las personas que están en el gobierno afrontando las responsabilidades de gobierno están en una especie de actitud defensiva, una actitud en la cual la crítica, incluso la crítica periodística, es mal recibida. Eso me parece un error. Si hay una especie de reclamo de fe en los actos del gobierno, y una molestia cuando se lo cuestiona o se critica, y en definitiva tal vez el problema es que no hay suficiente claridad sobre hacia dónde se va. No sea, por lo menos no se ha comunicado con la suficiente claridad hacia dónde se quiere ir en cada tema concreto, ¿no?
Vamos a echarle un poco de leña al fuego, porque estamos demasiado de acuerdo.
Venía muy tranquilo esto, tranquilo. Y tú te has propuesto agitarlo.
Sí, yo me hice una listita, después de hacer la reflexión, me hice una listita de las cosas. Yo creo que hay cosas que son inciertas, donde reina la incertidumbre y posiblemente la improvisación. Yo creo, sin embargo, que hay logros. Ahora estoy hablando del gobierno del frente, no ya lo beneficioso para el Uruguay, sino para el Frente Amplio. Hay cosas que son logros claros y hay cosas que son desilusiones claras, y después hay otras que son esa incertidumbre. No sabo, no contesto, diría, con respecto a esos temas. Por eso voy a nombrar lo que tengo como logros. Logros claros. Política económica estable y en crecimiento es innegable. Circunstancias eternas, uno vive en el mundo, innegable. Logro claro lo que mencionaba Fito, yo creo, priorización en la agenda del gobierno de temas de alta sensibilidad social, que hacía una falta enorme que los gobernantes uruguayos de una vez por todas dijeran: esto a nosotros nos importa. Y uno tercero voy a nombrar, porque no voy a nombrar todos, pero este tercero lo voy a nombrar, que va a ser más polémico, que es que para mí este gobierno hizo como una revalorización de la política, de la discusión política, del debate político, no solo por mérito de la oposición, diría casi más por las discusiones internas políticas que se dieron con respecto al tema del TLC, con respecto a Chávez, con respecto al corporativismo dentro del Estado. Yo creo que nosotros habíamos vivido demasiado tiempo acostumbrados a que venía una misión del Fondo Monetario, se encerraban entre cuatro paredes, salía después una declaración y decían: estamos muy bien porque fíjese que según el acuerdo stand-by vamos a tener un déficit fiscal primario del 2% del PIB. Y la gente no sabía ni lo que era el PIB, ni el fiscal primario, ni el Fondo Monetario. Y se quedaban todos callados porque decían: esto evidentemente no es un tema nuestro. Y eso pasó años, porque los economistas acapararon la política. Y yo creo que el Frente Amplio, hoy día se habla de política en el Uruguay. No se habla más de lo que dije el fondo, lo que no. Hoy día hay un tema y el tema se discute. Y yo creo que eso es revalorizar la política, y creo que eso hacía falta en el Uruguay. La gente hoy día entiende, está a favor o en contra, incluso dentro del frente están a favor o en contra, pero todo el mundo sabe de lo que se está hablando, y yo creo que eso es un punto a favor. Esos son tres logros. Y después tengo los déficits y las desilusiones, que son tres claras, ¿no? Bueno, las relaciones políticas internacionales, la seguridad ciudadana y el país productivo que no fue. Pero para mí hay una que también, que es un poco...
Perdón, Gonzalo, vos planteaste, o yo no lo entendí bien, planteaste como que veías...
La revalorización de la política era un logro.
No, el tema económico.
El tema económico, que la política económica estable y el crecimiento, eso para mí es un logro.
Sin perjuicio del déficit del país productivo.
Pero es que no es porque crearon un modelo de, como decía Juan Carlos, no es que crearon un nuevo modelo de país productivo encadenado con producción de materia prima, elaboración,
no,
importación. No es por eso. Pero, sin embargo, se debe reconocer el mérito de que el país está creciendo y que hay estabilidad económica y confianza en la economía y que los agentes económicos están operando. Son dos cosas distintas. Pero el modelo de país productivo para mí no apareció. Digo, a menos que se llame país productivo a la producción del azúcar en Antigua.
Estoy de acuerdo.
Eso no. Ahora, hay otra, para mí, desilusión que es muy grande, que es que uno esperaba, o por lo menos yo me esperaba, visto que la izquierda siempre había sido la casa de los intelectuales, de los músicos, de los artistas, de los jóvenes, Yo realmente esperaba, como presencié cuando cambió el gobierno del Perú de Belaúnde a Alan García, por ejemplo, una savia nueva que inyectara a la sociedad, un movimiento nuevo, una remoción de
los poetas al poder.
Los poetas al poder, los jóvenes al poder, empresas culturales que surgieran, bandas musicales. Digo, aquí el oficial, primero, el oficialismo son toda gente mayor que yo, que ya es decir. Segundo, el propio carnaval pasó a ser oficialista. Los intelectuales, los artistas, los músicos no aprovecharon, para ponerlo entre comillas. Normalmente cuando llega un gobierno progresista en América Latina que libera un poco la expresión y que se produce un fenómeno social de algo que aquí no sucedió. Aquí seguimos los mismos viejos de siempre.
10 de la mañana y 3 minutos. Gonzalo acaba de dejar un punteo con su evaluación de los resultados de esta mitad del periodo de gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, que a los otros tres integrantes de la mesa les despierta inquietudes. Algunos llegaron a decir, interesante el último punto, por ejemplo este, ¿no?, de lo que ocurrió o no ocurrió en materia cultural, en materia de renovación. Quizás por ese lado podemos retomar el debate, que ojalá se mueva un poco más, ahora, después de las noticias internacionales que actualizan a media mañana Isabel y Pepe. Volvemos a la tertulia, en esta tertulia de martes, con Juan Carlos Dollenart, Oenir Sartú, Adolfo Garcé y Gonzalo Pérez del Castillo. No va a ser el tema único de esta tertulia, pero sí vamos a dedicarle algún minuto más. Me refiero al balance de la primera mitad del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Acaban de cumplirse los 30 meses exactos de esta administración el pasado sábado. El punteo de debe y haber, que largó hace un rato Gonzalo Pérez del Castillo, y que está incompleto además, porque todavía falta una columna más, no sabe, no contesta.
No contesta, ¿verdad?
Pero ese punteo lo dejó pensando a varios de ustedes. ¿En qué sentido?
Bueno, no sé, tengo tres apuntes, no sé si se conectan de alguna manera. Pero mirá, lo primero que me quedé pensando es esto. Vos te haces una buena pregunta, que es, ¿dónde está el entusiasmo de los jóvenes? ¿Dónde está el entusiasmo de la sociedad? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta de los intelectuales? ¿No? ¿Dónde está la celebración del cambio? Y yo digo, ¿y tendría que haber tanta fiesta, no? Tanto entusiasmo. ¿No será un rasgo, yo digo, no, de madurez de la ciudadanía? Porque cuánto, lo hemos hablado otras veces, ¿no? ¿Cuánto cabe esperar razonablemente de un nuevo gobierno en un país donde es público y notorio que todo va despacio? Y que yo diría, todo va despacio y los cambios van despacio, siempre a lo largo de la historia, por algunas muy buenas razones. Entre otras cosas porque somos gente bastante prudente los uruguayos, y no necesariamente compramos obeliscos, o no compramos obeliscos con mucha facilidad.
Creo que Gonzalo hablaba de otro tipo de fervor, ¿no?
Yo lo interpreté distinto lo que decía Gonzalo, ¿sabes? O sea,
está bien,
perdona, termina y después.
Pero por eso, que haya cierto clima entre los jóvenes, entre los intelectuales, en el ambiente cultural, que haya cierta desconfianza, yo diría, capaz que hasta es un rasgo de salud. Lo otro, también en cuanto a los intelectuales y la relación con el gobierno, a mí me parece que hay una cosa muy buena que está pasando, y es que este es uno de los momentos inusuales a lo largo de la historia del país en que hay un encuentro, yo diría, bastante importante entre expertos y políticas públicas. Realmente hay un encuentro potente. No es que otros gobiernos de los años recientes no lo hayan intentado. Seguramente intentaron tender puentes hacia los intelectuales, pero bueno, había falta de sintonía ideológica y político-partidaria y no encontraban mucho con quién dialogar, ¿no? Pero en este momento hay un encuentro muy importante y yo diría que es bastante inédito en la historia del Uruguay. Hay que remontarse, creo que, al primer vallismo para encontrar una empatía entre el universo de la toma de decisiones y el universo predominante o la corriente predominante en el mundo académico. Y el tercer punto que quiero mencionar, que es un cambio importante, que está en ciernes, que puede, capaz que puede, no sé, desviarse o que puede abortar, que yo creo que no va a abortar a la larga, que es la apuesta en la innovación, la ciencia y la tecnología. Me parece que este gobierno es el primero mucho tiempo que pone en su, al tope de su agenda este capítulo, y hay muchas señales, desde la creación de la agencia, complicada, pero creación al fin, de la Agencia para la Investigación y la Innovación, hasta, yo qué sé, la propia duplicación del presupuesto para la enseñanza, que ya se ha verificado, hasta, no sé, los incentivos incorporados en la reforma tributaria. Entonces, en fin, son apuntes capaz que separados, pero que no quería dejar pasar.
No, yo Gonzalo es como la Biblia, tiene interpretaciones y exégetas de todo tipo. Yo el versículo 3 de Gonzalo lo interpreté distinto.
No. Gonzalo es como la Biblia, anoto y grabo.
Siga. No solo predice el tiempo. No, pero es decir, yo creo que
Lo controla.
Lo que Gonzalo señalaba con respecto a la participación de jóvenes, quiero aclarar que a mí, sinceramente, los planteos de tipo generacional, cuando se dice, hay que recambiar generacionalmente, realmente, y no, esto no lo digo hablando en calidad de viejo, que en cierta medida lo soy, porque mi generación es una de las primeras que está agitando el puño y pidiendo que le den espacio. Y realmente, a mí me parece que los espacios se ganan haciendo cosas, digo, no se reclaman.
¿Qué edad tenés tú? Bueno, digo, porque los docentes no necesariamente te conocen. Tú estás hablando de mi generación.
Yo tengo 51 años. Ah. Y es la gente que tiene entre 40 y 50 años que dice, bueno, es mi momento, yo tendría que estar ahora en tal y cual posición.
La generación del 84.
Del 83. Soy de los viejos de la generación 83.
Claro, también. Hasta los 50, venir.
Pero ¿qué pasa? Atrás de nuestra generación viene otra, que todavía está más ignorada o sepultada, o lo que se quiera. Y si todos nos ponemos a reclamar desde el punto de vista del derecho al recambio generacional, yo realmente no lo veo. Me da la impresión de que los espacios hay que ganarlos con actos, con obra hecha, con cosas que justifiquen que a uno le den crédito o confianza. Lo digo hablando en lo personal, hablando en lo colectivo, y me parece que el reclamo es decir, bueno, es la hora de cambiar solo porque son viejos. No, yo tengo que demostrar que tengo algo mejor que proponer que el viejo para que se me dé ese espacio. Y ahí me parece...
Tenés que tener espacio para proponerlo también, Daniel.
Mirá, si no los tenés, espacios se ganan. No. Si vos hacés el espacio y lo generás. Realmente, si uno mira, el tipo que hace punta y en alguna cosa es bueno, más tarde o más temprano se nota y se le reconoce el lugar, ¿no? Acá, y es el otro, que es lo que a mí me parece interesante de lo que vos planteabas, Gonzalo, tenemos que tener cuidado de no cargarle al gobierno un problema que es cultural del país. Es decir, nosotros tenemos un déficit a nivel de las generaciones jóvenes en, primero, en participación en la vida social, ni hablar en la vida política. Es decir, realmente acá hay una generación que ve con mucha indiferencia lo colectivo, incluso hasta lo teorizan. Es decir, oís las letras de las canciones de rock, por ejemplo, de rock nacional, y hay un discurso muy nihilista, muy de descreencia en todo lo institucional o lo organizado. Vos me dirás, eso es típico del rock. Sí, fenómeno, pero de alguna manera también se transforma en bandera. No, pero ojo, porque no es el mismo clima juvenil que había en la década de los 60 y los 70. Y de los 80, te diría, ¿no? Donde la idea de que los jóvenes, de que se iba a producir un cambio social o político y los jóvenes iban a ser protagonistas de ese cambio, bueno, hoy no está planteada. Y eso que vos señalás, es cierto, puede ser que el gobierno no haya implementado políticas para estimular la participación de los jóvenes, pero hay una carencia que es cultural, que es propia del país. No hay una efervescencia a la cual el gobierno pueda...
La efervescencia se va para afuera.
Bueno, Jorge de Positos dice por el 095-000-810, no hay entusiasmo porque igualan hacia abajo y los jóvenes emigran incluso más que antes.
Sí, yo, digamos, yo no hubiera esperado, dada la cultura uruguaya, la efervescencia esa. No lo hubiera esperado, creo que en eso Neil tiene razón. Pero sí interpreto, es otra interpretación de la Biblia, que traigo arriba de la mesa, algo de lo que tú decías, y es que este gobierno no terminó teniendo la frescura que uno hubiera esperado de gobierno de izquierda, y que se expresa muchas veces en la parte cultural, ¿no? O que por lo general se expresa primero que nada ahí, aunque termine haciendo grandes barrabasadas en, a nivel económico, otro tipo de cosas. Pero acá no lo hubo, no lo fue este gobierno. No partió, no estaba planteado casi como una necesidad social. Pero, digamos, yo antes de venir para acá decía, bueno, uno que hace un punteo de pro y de contras del gobierno, los hay. Hay cosas que el gobierno le ha ido bien y cosas que el gobierno le ha ido mal. Y son largas las listas, aunque creo que vos las resumías lo más importante. Eso es una forma de mirarlo. Otra forma de mirarlo fue la que hicimos al principio. ¿Esto cambió o no cambió? O sea, ¿hubo cambio o no? ¿Esto es continuismo? No, creo que llegamos a la conclusión que no es continuismo. Que cambios hubo, pero, sin embargo, no hubo un cambio en lo central, que fue en el paradigma económico, que fue tantas veces criticado y puesto como objetivo fundamental del cambio por el Frente Amplio. No se hizo. Y me puse a pensar, los cambios que hubo del gobierno de Valle con respecto al de Sanguinetti, hubo un montón de cambios. Entonces, y los cambios que hubo del gobierno de Sanguinetti con respecto al gobierno de Lacalle, también hubo un montón de cambios.
Pero ¿y entonces cuál es la conclusión?
La conclusión es que realmente uno no puede decir que acá hubo un quiebre entre lo que fueron, bueno, años, y todo el periodo de gobiernos de derecha, blanco y colorado, y la llegada de un gobierno de izquierda. Ese cambio no se dio. No solo no se dio el cambio derecha-izquierda, sino que no está en proceso de darse. Más bien lo que creo que hay es una asimilación del sistema de la izquierda. La izquierda termina siendo asimilada finalmente por el sistema, y estoy hablando desde las palabras, desde la boca de la izquierda, termina incluyéndose y que va en proceso, ahí sí creo, que finalmente además van a triunfar los sectores que van en esa línea y no los más radicales o los que añoran la década del 60, hacia la izquierda europea, básicamente, a lo que es la izquierda europea.
Puede ser. Yo, sin embargo, quiero quebrar una lanza por el gobierno en este plano, ¿no? Yo, sinceramente, uno de mis temores era que se llegara al gobierno y no pasara nada, es decir, simplemente todo naufragara en la... Y veo que en el acierto o en el error hay un intento de implementar modificaciones en ciertas áreas, que no son precisamente la economía, el núcleo de la concepción económica, no, pero sí en el área de las políticas sociales yo veo intentos atendibles.
Nada que lo vea perdurable, ese es otro capítulo, pero
no estoy haciendo juicios de valor, digo que no es lo mismo llegar y hacer la plancha y no intentar que llegar e intentar implementar una cosa, ¿no?
Lo cual nos lleva a una larga discusión que ya hemos tenido en algún momento, entre otros con Juan Carlos, que es, bueno, cuando uno repasa los gobiernos desde el 85 para adelante, ¿cuál es la tasa de innovación que han tenido? ¿Cuál es la vocación reformista? ¿No? ¿Cuál es la obsesión que han tenido por cambiar el país? ¿Dejaron el alma, para citar a Valle, ¿no?, cuando les tocó gobernar? Y yo te diría que hay por lo menos tres gobiernos que, para mi gusto, dejaron el alma por cambiar las cosas tal y como entendían que debían hacerlo, y más o menos tratando de cumplirle a sus electores. Este es uno. Este para mí está dejando el alma por ser un gobierno de izquierda en un mundo nuevo, ¿tá? En un mundo complicado, en un mundo que es muy nuevo incluso para la propia gente de izquierda, ¿no? El gobierno de Sanguinetti para mí dejó el alma también en hacer un montón de modificaciones. El segundo, ¿no? La reforma constitucional.
Fue el gobierno que más reformas.
En algunos planos creo que sí, en otros planos no sé, pero sin duda fue un gobierno de una gran intensidad reformista, ¿no? Que la reforma educativa, que la reforma de la seguridad social, que la reforma política, que algunas desmonopolizaciones y la reforma del Estado en el SEPRE. Y el gobierno de Lacalle fue un gobierno que también se mataron por hacer una reforma liberal tal cual le habían prometido a sus electores en el año 89.
Pero ¿y entonces qué tiene que ver eso con este balance?
Tiene que ver con que, si no, puede parecer que, bueno, que al menos este servidor está haciendo simplemente un elogio de la intensidad reformista de este gobierno. Y yo lo que estoy haciendo, más genéricamente, es decir, para retomar una vieja discusión, que los gobiernos uruguayos del 85 para adelante en general se han matado por hacer cambios, y que esos cambios han tenido bastante que ver con lo que le prometieron a sus electores.
Treinta meses, mitad del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. ¿Cuál es el balance? De eso estamos conversando esta mañana en esta tertulia de martes. A ver, ¿qué dicen ustedes sobre este mensaje que llegó hace unos minutos de Ángel y vino por mensaje de texto 095-000-810? Disculpen, con tertulios. El Frente Amplio no tiene ni el gobierno ni el poder. Ambos continúan en manos de la oligarquía de siempre, dice. Lo peor es que con lo poquito hecho le da para ganar de nuevo. Este es todo un debate, ¿no? Incluso dentro de la propia izquierda ha habido muy destacados dirigentes políticos saliendo a plantear cuestiones como esta. Recuerdo, por ejemplo, sí, a Fernández Huidobro, ¿no?
Que dijo que la oligarquía era la burocracia.
Bueno, ¿qué dicen ustedes de esto?
Yo, con todo respeto, no estoy de acuerdo, porque en realidad, desde mi punto de vista, al menos desde Carlos Real de Azúa para adelante, desde la época en que él escribió El Patriciado, ponele, en principio de los 60 para adelante, existe la convicción de que el poder en Uruguay no está alojado en una clase económica alta que concentre el poder económico, el poder político, el poder social, el poder cultural. Más bien, la interpretación que compartimos la mayoría de quienes nos dedicamos a la ciencia política es que el poder en Uruguay, por suerte, está muy dividido, como en las sociedades pluralistas modernas.
Otro mensaje, Daniel de Canelones dice: ¿qué renovación va a haber si el gabinete es el club de los abuelos? Eso es también una señal. Todo un tema también, otra discusión aparte, incluso a partir de la cual hay algunos que entienden que ahora sí, sobre fin de este año, se impone un cambio, ¿no? Una renovación en el Consejo de Ministros.
Sí, pero yo no veo que la renovación pueda darse simplemente por poner gente de otra edad. Me parece que hay que poner cabezas distintas, y para eso tendría que haber cabezas que hubieran expresado una visión alternativa de las cosas y poder elegirlos por su enfoque de las cosas. Y esto, hay una cosa que me veo colgada, porque yo hice una exposición, un planteo sobre los jóvenes que de repente puede considerarse muy negativo. Yo no sé si detrás de ciertas cosas que están pasando no se está generando una movida juvenil, una visión juvenil. Digo, más allá de todo lo que se diga, por ejemplo, el tema de la murga, el tema de carnaval y la murga joven, ha generado una cantidad de gente muy valiosa, que de alguna manera está operando en la cultura y que uno no sabe los efectos que a la larga pueda producir. Donde uno ve más la carencia es en el plano de lo ideológico, ese punto de encuentro entre lo social y lo cultural. Ahí es donde uno nota, de repente, por el momento, la carencia. Pero tal vez bajo tierra estén operando, estén por surgir gente valiosa, ¿no?
Gonzalo, en los minutos anteriores, en el segundo bloque de esta tertulia, Fito, Buenir, Juan Carlos estuvieron interpretando la Biblia. Estuvieron,
¿qué dice la Biblia?
Comentando tus columnas del debe y el haber, las que habías dejado planteadas antes de las noticias internacionales. Pero en tu resumen faltaba una tercera columna, ¿por qué no la incluimos ahora?
La puedo incluir.
Dale, incluíla.
Son las cosas a las cuales, si yo tuviera que decir si esto fue un logro o fue una falla, yo realmente no sabría qué decir. Y la lista que tengo acá es la política de derechos humanos, la reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma de la educación, e incluso, a pesar de que se mantuvieron una política económica estable y un respeto general por los contratos y las leyes, el clima de inversión para que vengan empresarios o para que la gente ahorre e invierta, yo creo que eso ahí el gobierno, sobre todo por la forma en que manejó las cuestiones laborales, ha tenido un desempeño bastante ambiguo. Así que yo en esa columna había incluido cosas como esa, ¿no? Que creo que el gobierno ahí sí actuó con improvisación. Y en algunas cosas tuvo éxito, pero también tuvo fracaso,
¿no? Yo esquemáticamente, y por ser sintético, este gobierno tuvo dos tipos de apoyos. Uno, lo que puede llamarse la izquierda tradicional, la gente de izquierda, de muchos años atrás, o de años atrás, no necesariamente muchos, que apostaron a la izquierda en el gobierno, que apostaron al llegar al poder político a través de las elecciones. Y la otra fue la gente que, desmotivada, desengañada con los partidos tradicionales, fue emigrando hacia los partidos tradicionales. Estoy dejando afuera quizás un tercer ingrediente, que son los nuevos votantes, que fueron ingresando a la política por el lado de quien estaba fuera del poder, que era la izquierda. Pero digo, este segundo contingente, que es el más importante, yo creo que hoy por hoy, si uno hace un balance, está conforme con este gobierno. ¿Por qué está conforme con este gobierno? Bueno, porque la situación económica en términos generales, y del poder adquisitivo de la gente, de tasas de empleo, etcétera, ha mejorado. Porque mejoraron las condiciones internacionales, sí, sin lugar a dudas, pero en definitiva la gente siente que, bueno, que este gobierno le dio un contexto económico mejor que el que tuvimos los años precedentes. Y por otro lado, porque hay un estilo de gobernar también distinto al que fue de los blancos y los colorados, yo creo que más abierto, más transparente en algunos aspectos, que también a la gente le termina de conformar. Sin embargo, creo que el electorado más de izquierda es el que se siente un poco decepcionado, porque pensó que este gobierno iba a hacer cambios que había prometido y que, bueno, y que en definitiva, una vez llegado el gobierno, se dio cuenta que era imposible de realizar o que eran utopías que solo servían para levantar banderas electorales. Sin embargo, esa gente es la gente que va a seguir votando a la izquierda por no tener o por no encontrar alternativas. Con lo cual hace que hoy las encuestas estén dando que el frente o el gobierno mantienen niveles de popularidad cercanos al 50%, lo cual lo mantiene en su nivel electoral después de 2 años y medio, lo cual no es poco decir.
Fito, ¿a ti te quedó algo en el tintero?
Dos superapuntes bien chiquitos, dan para hablar un rato. En la lista de los cambios, yo creo que nos olvidamos de uno importantísimo, que es el cambio de Vázquez. Porque para mí hay una transformación de Vázquez en estos 2 años y medio espectacular, desde el viejo líder de izquierda, ¿no? Que en realidad lo que hacía era decir lo que la izquierda quería escuchar, a este otro líder que es un líder de centro y que da señales hacia la izquierda y hacia el centro y hacia la derecha a veces. Y el otro en la lista de lo negativo,
que no va a volver a cambiar
cuando sea necesario. Sí. En la lista de lo negativo, para mí lo más negativo de este gobierno es su intolerancia hacia la oposición, ¿no? Este es un gobierno que creo que precisa un poco más de humildad, sobre todo teniendo en cuenta su propia historia, la propia historia de los errores ideológicos de la izquierda, ¿eh? Y creo que frente a la oposición actúa con demasiada intolerancia. Creo que el gran capítulo pendiente de la izquierda, mirando hacia el futuro, es ser capaz de realmente escuchar a los que no son compañeros, los que no están sentados en la mesa política de Frente Amplio.
Antes del final, antes de despedirnos, un telegrama que tiene que venir por allí y que algo bastante tiene que ver con lo que veníamos discutiendo. ¿Cuál es?
Sí, simplemente que Gonzalo hablaba de la política de derechos humanos que ha llevado al gobierno. Yo decía que hay un hecho nuevo que seguramente va a dar un enfoque distinto a esa política. Y es que hoy, por ejemplo, se lanza la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución, anulando la ley de caducidad, por ejemplo, con un acto en el Teatro Galpón. Ese lanzamiento me parece que va a dar un giro a este tema, en el cual el gobierno va a tener que definirse también, y como que no está cerrado el tema de derechos humanos o la política sobre derechos humanos.
Tú vas a ser tú, Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Dollenar. Gracias por acompañarnos, gracias por haberse animado a trazar este balance en definitiva en pocos minutos. Obviamente no está completo, pero creo que queda bastante material para pensar cada uno por su lado.